Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spanhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en nuestra web www.spanislam.com. Además, como sabes, puedes efectuar donaciones para garantizar la supervivencia de este podcast, como entra en mi blog o en la página web y clica en la pestaña Donaciones. Vamos a centrar el podcast de hoy en el paro juvenil en la época de Khrushchev. El desempleo juvenil que se alcanzó en la antigua URSS en la década de los 50 cogió por sorpresa a todas las autoridades soviéticas. El problema se hizo todavía más serio por el hecho de que la política staliniana, al mismo tiempo que incrementaba la dirección estatal del trabajo y extendía el sector controlado, había suprimido los servicios de información laboral y con ellos la maquinaria administrativa de colocación en el sector libre. Los viejos servicios soviéticos de empleo habían desaparecido inmediatamente después de 1931, fecha en que se declaró inexistente el desempleo y se suprimió el subsidio de paro. La Comisaría Popular del Trabajo fue abolida en 1933. A partir de entonces, en algunas grandes ciudades se podía obtener detalles sobre la oferta local para las categorías más especializadas de trabajo en las oficinas de información general. Este, sin embargo, era un sucedáneo muy pobre para los servicios de empleo. La mayor parte de los individuos que buscaban trabajo en su propia localidad tenían que acudir a los anuncios que de vez en cuando aparecían en la prensa local, en las puertas de las fábricas o en los escaparates de las tiendas. A veces, por supuesto, podían tener noticia de algún empleo a través de amigos o familiares que trabajaban en los lugares donde se producían las vacantes. La única agencia de colocación existente era la llamada Orgnabor, o Administración para el Reclutamiento Organizado de Trabajadores. Esta administración mantenía una red de oficinas de reclutamiento en las aldeas y en los grandes centros urbanos, encargados de realizar contratos de trabajo con campesinos u obreros que deseaban ocupar empleos en las empresas de construcción o empresas industriales en Siberia y en el Extremo Oriente. Las colocaciones de la Orgnabor eran muy poco atractivas y en ningún caso podía esta agencia realizar contratos con individuos menores de 18 años. En torno a 1953, las oficinas de la Orgnabor intervenían en menos de 1 millón de colocaciones por año. Y 5 años más tarde, esta cifra se había reducido a 500,000. Según algunos especialistas de la época, para 1962 la proporción había caído al 4% de todas las colocaciones, es decir, no solamente de las colocaciones por primera vez. La misma Orgnabor fue sometida a muchas reorganizaciones poco importantes, pero nunca fue extendida para proporcionar algo que se pareciera a un servicio general de colocación. Otro sistema de colocación que, de una forma más desorganizada, y podríamos decir un poco más anárquica, importante, fue el que se llamó llamada social. Databa de los años 30, pero fue utilizado por Khrushchev para sus campañas en favor de las tierras vírgenes a partir de la primavera de 1954 y para algunas de las campañas en favor de la construcción después de 1955. La técnica de este sistema consistía en que el trabajo fuese anunciado por los funcionarios del Komsomol local en sus reuniones y en la prensa local, y los jóvenes persuadidos a solicitarlo. Aquellos que resultasen seleccionados serían enviados a sus destinos, podríamos decir, en un grupo feliz y quizás con un ceremonial de despedida incluido. No hay datos al respecto. Ahora bien, parece que durante la época de Khrushchev el número de colocaciones de este tipo alcanzó una cifra que oscilaba entre 50,000 y 150,000 anuales. Representaban, por tanto, una ínfima proporción de todos los puestos de trabajo nuevos. Muchos de los que participaron se volvieron pronto a casa y no se produjo ninguna reactivación significativa de este sistema en los últimos años de la década de los años 60. El mercado de trabajo soviético estaba, por tanto, organizado de una forma muy imperfecta antes de las reformas de Khrushchev. En el sector controlado, que comprendía a las personas que habían recibido formación vocacional o especializada en instituciones educativas, la colocación venía determinada por un conjunto de planes y regulaciones muy detalladas, aunque también es verdad que muchas veces ineficaces. La mayoría de los que buscaban empleo, incluidos los graduados escolares, vivían en una especie de limbo. Pero una vez que habían aceptado un empleo, no podían, bajo la ley de 1940, abandonarlo sin el permiso de la dirección. Cuando empezó a hacer su aparición el desempleo juvenil, de todo tipo, la reacción básica de los líderes soviéticos consistió en modificar el sistema educativo, de forma que incrementaban un año más de educación. Se suponía que el plan de estudios politécnico iba a ayudar a los graduados escolares a encontrar trabajo al transformarles en obreros cualificados o parcialmente cualificados, que serían mucho más aceptables para los empresarios apurados. La relación directa de las empresas con las escuelas fue una pieza fundamental en este proceso. Los primeros informes de directores de centros, que estaban dotados con programas de enseñanza profesional en los últimos cursos para que sus alumnos fuesen a trabajar después en las empresas locales, empezaron a aparecer en torno en el año 1956. El plan de la escuela general en Ucrania fue alargado realmente con un año más para poder comprender y atender estas nuevas enseñanzas. Al mismo tiempo, el gobierno fue dando los primeros pasos, tímidos, eso sí, para establecer un sistema de orientación vocacional y de colocación. El decreto de agosto de 1954, que preveía el establecimiento por parte de la Reserva Estatal de Trabajo de escuelas profesionales especialmente adaptadas para los graduados escolares, contenía una disposición asegurando la amplia participación de los soviets en la tarea de prestar toda la ayuda posible a los jóvenes graduados escolares para elegir una rama profesional adecuada y obtener trabajo. En los dos o tres años siguientes, algunos soviets locales establecieron comisiones permanentes encargadas de reunir información sobre puestos de trabajo vacantes para jóvenes y ayudar a estos a obtener la colocación. En septiembre de 1957 apareció un importante decreto titulado sobre la colocación de los graduados escolares en la producción industrial y agraria. Este decreto establecía que las autoridades, desde los consejos de ministros a nivel de República Federal hasta los soviets locales, tendrían que cooperar con la administración de la Reserva Estatal de Trabajo y con las oficinas de planificación de los nuevos consejos económicos regionales creados por Khrushchev para fijar para todas las empresas, constructoras y demás organizaciones, dentro de los límites de sus planes laborales, las cuotas de graduados escolares y trabajadores jóvenes que habían de emplear y formar. Se cursaron instrucciones a los departamentos del Gosplan a todos los niveles para que cooperasen con los órganos interesados en la realización de planes de cuotas anuales y a largo plazo por regiones económicas y ramas de producción. Los soviets locales enviaron, siguiendo instrucciones de Gosplan, a los graduados escolares a los directores de las empresas locales que estarían obligados a aceptarlos. La tarea expresa de decidir a dónde se enviaba a cada aspirante permanecía en mano de las comisiones creadas al respecto de colocación de los soviets. El sistema de cuotas fue un intento de integrar la escuela general con el sector libre de mercado de trabajo juvenil en el sentido de que la mayoría de los alumnos aprendieran a ser obreros mientras estaban en la escuela y entrarían en las empresas locales en virtud de un arreglo conseguido antes de que abandonaran la escuela. Estas cuotas pudieron ser una ayuda para mitigar en cierto grado el problema del desempleo juvenil, pero el hecho de que Khrushchev decidiera llevar adelante una reforma tan amplia de la escuela general como la que llevó en el año 1958, nos indica que la situación había mejorado escasamente. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz, puedes visitar nuestro blog www.spanishstoryteacher.com y dejar tus comentarios así como plantear nuevos temas, o bien nos puedes encontrar en Twitter. Historia Podcast.